batata es horrible.
Es espantosa.
Es espantosa. No hay ninguna persona decente que pueda comer batata.
Cosa es dulce.
Una bien. Cosa dulce.
Que le engaña, nacido... Lo engañan con que es una papa.
Pero que eso es una porquería. Ahí uno de los grandes engaños de la naturaleza. Sí. Como cierta gente que aparentando dulzura es ácida. Uh-huh. O aparentando acidez es dulce. Bueno, la batata, uno la ve y claro. Dice, bueno, entonces usted una papa.
Claro, un pollo al horno, papa y...
Y, viene, y por ahí usted
está... extranjera batata.
Claro, ¿no? Viene a usurparle el gusto a una batata. Y dice, ¿qué es esto?
Un asco.
No, es un asco, es una porquería. Lo único bueno es el dulce batata.
Ah, eso es rico. Pero ahora hacen un asqueroso... Bueno, no sé si antes lo hacían, pero con el chocolate ahí en el medio, un asco. No
me eso gusta. Es una basura, Esteban. Yo un día me peleé con el fiambrero... Dice, le digo, deme 50 gramos de dulce de batata.
¿50?
Sí. Me dice, ¿con chocolate?
¿Cómo? Sí, batata, dije.
Dije, dulce, cuando yo digo dulce de batata. Si quisiera chocolate, sí. Iría al kiosco, le digo, no a la fiambrería. Con esa mancha que tiene.
Claro, es un dulce de batata sucio, digamos.
Está sucio, está mal ese dulce. A mí me gusta el dulce de batata. ¿Entiendes? Y yo le voy a explicar cómo se hace el queso y dulce de batata. Porque hay gente que no tiene idea. Primero, tiene que haber más queso que dulce.
¿Eh? ¿Qué queso tiene que ser?
Mire, yo no lo tengo decidido. Si el queso mantecoso es bueno y nunca es bueno.
No, siempre está chorreado.
Siempre está chorreado, siempre es una porquería. Ese. Y si no, métale el cáscara colorada que se las aguanta, más o menos. Acá hay unos quesos que no dicen nada. Vamos a ser francos. El queso cáscara colorada sirve para sostener el dulce de batata sin que se te manchen las manos.
Claro.
Pero como gusto no tiene.
No.
¿Para qué sirve el queso aquí? Y de vista, el queso no tiene gusto. Bueno. Pero usted, el sanguchito de dulce de batata y queso, que sirve incluso para llevar al colegio.
Sí.
Se lo hace, se lo lleva al colegio envueltito, en el portafolio, al colegio, a la facultad.
Papel de celofán.
Si yo estaba por recibirme, y en determinado momento pelaba ahí el sándwich de queso y dulce.
Sí. Le llamaban a dar y dice, Dolina.
Y usted se... un momentito y ahí lo metía abajo. Claro. Bien, se hace con dos tapas de queso y en el medio el dulce de batata.
Sí.
No va a ser tan cerdo como he visto, y esto lo quiero denunciar porque este es un programa que no le teme
a estas cosas. Es un programa de denuncia,
fundamentalmente. Sí, señor. He visto gente con un pedazo de queso en medio... De dos dulces de batata.
No.
¿Cómo? Escúcheme, señor. ¿Y después qué? ¿Te chupa los dedos?
Sí, todo pringoso ahí. ¿Eh? Te dan la mano después.
Y además es una cosa, en la boca te queda un gusto dulce, repugnante. Porque sí. El dulce de batata solo no sirve. No. El dulce de batata solo no sirve. Hay que acompañarlo con queso. Sí. Ahora bien.
Hay una heterodoxia que es ponerle una galletita criollita abajo, algo. Queso y dulce arriba.
Esteban, usted no va a durar mucho. ¿Cómo le va a poner una galletita, un pedazo de pan al dulce de batata? Pero usted...
Lo he visto, yo no lo he
visto. Usted lo ha visto, usted es un cerdo, debe abstenerse de hacer esta clase de comentarios. Está loca, la gente que le pone dulce de batata con algún farináceo, está loca. Yo voy a decir otra cosa más. Esto es una prueba.
A ver.
Esto será duro, yo. Supongamos que hacemos pasteles.
¿Pasteles?
Pasteles.
¿Qué pastel? ¿Pastelito?
¡Pastel! ¿Nunca vio pasteles?
¿Eso que se tiran en la cara?
No. Pasteles de esos cuadraditos que se ponen. Yo le voy a explicar. Una cosa cuadrada de masa.
Sí.
Adentro un dadito de dulce. Arriba otra cosa cuadrada y después fruncimos las esquinas.
Ajá.
Vi. Pasteles. Después lo freímos. Le ponemos un poquito de almíbar arriba, si usted quiera azuquitar o confitito de eso.
Eso de colores.
Y se los lastra. Bien. Tenemos un pastel de dulce de batata y otro de dulce de membrillo. ¿Cuál elige usted?
El de membrillo.
Menos mal. Se ha salvado usted de una muerte, seguro.
Del descenso. Salvé el descenso.
¡Hay gente que los come de batata!
No, eso es...
Pero hay que estar loco de la cabeza. ¿Cómo va a ser pasteles de dulce de batata? Es una porquería, es una podredumbre. Y hay gente que hace la mitad de dulce de batata y la mitad de dulce de membrillo.
Y lo engaña.
¿Con qué resultado? ¡Que no sabés! ¡No sabés!
Sí. Porque no le, ni siquiera le hacen repulgue.
Como no le hacen nada, ninguna marca, ninguna cosa. Entonces vos... Decís, qué sé yo. Yo lo que hago es le pego... Te voy a explicar. En una de las puntitas del lado de abajo, le pego una mordidita así, finita, y ahí chupo un poquito a ver de qué es el dulce.
Claro. Enseguida viene un gusto así.
Enseguida viene, el de batata se denuncia. Enseguida.
Está impregnado.
Sí, sí. Entonces ese lo dejo, ese pastel. Y agarro otro y así hasta que emboco uno de membrillo. Pero yo descubrí que todo hace lo mismo.
Entonces,
claro, y al rato la fuente está toda llena de pasteles mordidos, que además de estar mordidos son de batata. Y eso es una porquería. Una porquería.
No.
¿Le gustan las empanadas de dulce?
No.
Muy bien.
No me gustan empanadas.
¿Cómo va a ser empanada de dulce?
Tampoco las de jamón y queso.
La empanada tiene que ser de carne.
De carne,
¿cómo así? La empanada de jamón y queso, la de dulce vaya y pase porque bueno. Te cierra los ojos y por ahí piensa que es un pastel. Bueno, de una extravagancia, bueno. Pero una empanada de jamón y queso es una cosa de cerdo. El jamón grueso, esa porquería que está adentro, usted lo va a comer y no se parte. Entonces le queda el jamón colgando.
Sí, y el queso también.
Y el queso. Usted tira del queso y la empanada, al final no sabe dónde empieza la empanada, dónde empieza usted. Hay como un puente chimpat sobre los infiernos persas, ahí de mozzarella y de queso. Aparte, tanto el dulce como el queso, y como no hablemos de la empanada de choclo, porque porque le juro que en este mismo acto...
No haga eso, no.
La empanada de choclo con esa cosa babosa... Pero usted ha visto casas de empanadas. Yo, intendente, salgo con un piquete y clausuro todas las casas de empanadas que no sean de empanada de carne.
Claro.
Empanada de choclo, empanada de qué sé yo qué,
de
pollo. Queso, de pollo.
De pollo, ¿viste?
¡De pollo! Pero hágame el obsequio, señor.
¿A dónde vamos a llegar?
¿A dónde vamos a llegar? No, usted me está cargando. No, ahora me está cargando. No me cargué ese. No me cargué pues yo
le juro hablando. Que hay de pollo, le juro.
Sí, ya sé que hay de pollo, pero vos me estás cargando. Hay de pollo, pero vos me estás cargando. Y yo te voy a romper la boca.
Pero bueno, ¿qué pasa?
No, que me estás cargando. Bueno, el dulce y el queso se calientan mucho. Entonces cuando usted se come una empanada de dulce, le mete el diente al dulce de membrillo incandescente. Y se muere. Y se muere. Cierto, me dirá usted que la carne también se calienta, pero menos. Pero menos. Menos. ¿Le pone pasa de uva y aceituna a usted?
No. No.
Usted me parece que estuvo tomando clases antes de venir aquí. Ya averiguó. Porque no lo puedo agarrar en ninguna. Yo lo más que le hago... ¡No, papa! ¿Cómo le va a poner papa a la empanada?
¡Está loco!
¡Papa a la empanada!
¡Siéntese, Dolina, por
papa.
Favor!
¡Papa! ¿Dónde dice? No, ¡agárreme que lo mato!
Por favor, Dolina, no, déjelo.
¿Cómo
déjelo.
Le va a poner papa a la empanada?
No, déjelo.
¡Está loco! ¡Una empanada de puré!
Se equivocó, déjelo. No, se equivocó, estaba hablando del puré. Del puré hablaba.
¡Papa!
No, está loco.
¡Está loco, enfrente! Ahora le mandamos la cana. ¿Cómo va a poner papa? Usted le mete un trajón, ¡papa! Adentro.
No, eso yo no sabía.
Pero déjese de embromar. ¡Papa!
Inclusive acá le sugieren batatas, inclusive, adentro de la cosa.
No puede ser. Lo mismo que las pizzerías que ahí están.
Sí.
Yo no quiero decir nada, ¿no es cierto? Porque soy un hombre moderno.
Sí.
Yo admito que haya extravagancia, ¿me entiendes?
¿Cierto? El cambio, ¿no? Para producir
cierta incluso perversidad del gusto. Sí. Pizza con ananá.
Sí. Y esas que hacen como si fuera una empanada grandota, ¿no vio? Calzones.
¿Qué?
Una empanada grandota, que es de una pizza como si fuera una empanada grandota.
¿Cómo se llama?
Calzones.
Vos me estás cargando. No me venís a cargar acá. A vos te mandan a cargarme acá.
Te juro que no, Alejandro.
Ya descubrí, como si esto es una broma gigantesca. Vos te mandas, ¿cómo calzones? ¿Qué voy a ir yo con una mina?
Sí.
¿No es cierto? Llego, siéntese, Etelia.
Sí.
Qué sé yo, nuestro amor, qué sé yo. Mozo, no calzones. Yo soy la mina, me levanto y me voy, dice. Dos calzones bien calentitos, dice usted. ¿Qué tiene adentro?
No son como los del otro día, dice usted.
Sí, envuélvame dos calzones para llevar, dice. Tortugas.
Ah.
¿Cómo me gustaría tener una tortuga? ¿Qué debe hacer el punto que quiera tener una tortuga en su casa?
Y quererla, además.
O sea, amarla.
¿Cómo amar una tortuga?
Manuelita. Dice, Ud puede elegir entre las tortugas de agua o las terrestres.
Según donde viva.
Ah, ya claro. Me pusieron en el caso de tener que elegir y que tomar una decisión. Qué barbaridad. Bueno, la tortuga carnívora exige alimento como carne y pescado. Lo exige es una manera de decir. Yo nunca he visto exigir nada.
Una saca tortuga. La patita.
Saca la patita y hace así.
Bien. Eso es pescado, si es dos veces.
También se puede conseguir alimento especialmente preparado. Que venden en las veterinarias y acuarios.
¿En los acuarios?
Sí. Va y le dice, ¿tiene alimento especialmente preparado para tortuga? Dice, pero sácalá. ¿Qué se cree? Tómesela, mira, yo voy a traer eso, vendo uno en un siglo. Lo tengo en vidriera 200 años.
¿Tartaño?
Las acuáticas deben tener en su pecera una pequeña balsa,
sí.
La contiki.
Sí.
A la que puedan subirse cuando no deseen estar en el agua.
Claro,
debe ser una cosa de ver, una tortuga en una balsa con la mano atrás del cogote tirada ahí tomando sol.
Yo cantando. No le creo ese. Además,
no
hablando
creo.
Por radio, Lima Víctor, Mayday, Mayday. Escúcheme.
Superman, Chubo One.
Bueno, problemas comunes. Suelen deprimirse severamente, ¿sí? En general.
Las crisis que tienen.
Yo lo que no veo es cómo una tortuga no está deprimida.
¿Quién ha visto sonreír una tortuga?
Claro, ¿quién ve una tortuga eufórica, por ejemplo? ¡Ya!
Están las tortugas ninja, pero es otra cosa.
¡No, me hable de esa porquería! Es una cosa aburridísima.
Esas son vegetarianas también.
Dice, se deprimen severamente hasta llegar a la muerte.
Oh. El suicidio de la tortuga, ¿no crees?
Pero, che, qué manera de deprimir. Claro, porque si no deprimida, si eufórica una tortuga es así...
Imagínese deprimida.
Deprimida es difícil distinguirla de un sándwich. Curaciones inmediatas para algunas enfermedades. Sin necesidad de andar llamando al médico que te cobra cualquier cosa, ¿viste?
Cúrese ya.
Cúrese ya mismo sin llamar al médico. Por ejemplo, indigestión. ¿Usted le agarró una indigestión que anda de la cocina a la sala? Todos recordamos aquella vieja cuarteta.
Sí.
Una vieja se comió un kilo de dulce de pera y anduvo toda la noche cantando la cafetiera. Bueno, ¿a quién no se agarra una indigestión una noche cualquiera? Y es malo, mire, yo me agarré una indigestión una noche...
¿Con?
Estaba con una dama, ¿no?
¿Se comió la dama?
No, justamente. Bien, para un rápido alivio de la indigestión o de los problemas causados por esta enfermedad o este malestar, se toman dos o tres gotas de esencia de menta.
¿Esencia de menta?
Sí, en agua de miel. Ahora, ¿dónde va a rascar usted esencia de menta y agua de miel?
Agua de
más
miel.
Cerca hay un médico, seguro.
Pero 3 de la mañana, por ejemplo.
3 de la mañana. Usted le agarra una indigestión, si me permite el eufemismo, que vienen los vecinos a ver qué pasa.
Claro.
Bueno,
sale como puede arrastrándose.
Sale como puede arrastrándose.
Incluso,
bien.
Le pega patazo a la persiana del almacén.
Claro, ábrame, dice, véndame, dice, esencia de menta. Tiene que ser ya, dice el tío.
Sí.
Dice, esencia de menta no trabajamos, únicamente tenemos caramelo de menta.
Bueno, deme igual.
Deme caramelo de agua de miel, no, tenemos miel.
Sí, caramelo de miel.
Caramelo de miel, se toma dos caramelos y sigue ahí, está fresco toda la noche. ¿Pronuncian en la boca? ¿Astas?
Astas.
Oh, es horrible.
¿Cuánto? Mire, si conoce una chica justo ese día.
Claro. Bien. Generalmente se producen cuando uno tiene que estar fuera de la casa y consume demasiados alimentos con azúcar. Mira, no sabía eso, ¿no? Uh-huh.
fuera de la casa ningún chocolate, nada.
No, hay que el azúcar hay que comerlo adentro de la casa, ¿entiendes? Porque si no te sale nafta. Yo, por ejemplo, a mí me comieron un caramelo, estoy en la vereda, y en un momento me lo voy a comer adentro. Dice, porque si no, me va a salir una sarta, dicen que...
Vamos a tomar un café, mejor lo tomamos acá.
Ahorita tomamos acá, sí. Y le he hecho azúcar hasta la pera. Bien. Dice, lo mejor es eliminar dichos alimentos durante un tiempo y tratar las úlceras con una limpieza a base de mirra.
Ah, oro, incienso y mirra.
La mirra. Parece... Oro, incienso y mirra, que traían del país de Ofir.
Uh-huh.
Los
frailes llamados.
Sí. Se vierte una gota de esta sustancia en un poco de algodón, se aplica suavemente sobre la úlcera, suavemente, no sea bestia.
Sí, no refríe.
El alivio es casi inmediato.
¡Ah! ¡Oh, mirra! ¿Está mejor?
Bien. Si este tratamiento se aplica varias veces diariamente, las úlceras de la boca no durarán más de 2 días. Es lo que de todos modos dura aunque usted no se ponga nada.
Claro.
Bueno.
Para Jorgito de Villa Crespo, el bolero de Badía.
El bolero de Badía. ¿Y cómo era el bolero de Badía?
No sé.
No me acuerdo cómo era.
No, era el tango. ¿Acaso se llamaba solamente Badía?
No, pero había un bolero de Badía. Badía, yo escucho tu programa noche y día. Badía, si no estuvieras tú, me moriría. En las noches dejo mi corazón que quede abierto. Con la mañana llega Juan Alberto. Empiezo el día.
Le seguimos haciendo compañía.
Gracias.
Sordo, ante todo, buenas noches. ¿Conoce usted una canción que dice: yo estaba nacido en Ucrania, hace año y mes que estoy en país?
Yo soy nacido en Lituania, hace un año y un mes que estoy en país. Ya sé hablar castellanos.
¿Quién pide eso?
Está un concepto sonónimo, porque no.
¿Qué obra era esa que transcurre, hombre? Antonio y Cleopatra. Que transcurre en Roma, en Axio, en Alejandría. Y entonces por ahí, yo creo que este fue el Dr. Johnson, ¿no? Que escuchaba a uno decir, pero mira esta obra, ¿no? Uno, al final el espectador no sabe si está en Axio, en Alejandría o en Roma. Y el Dr. Johnson le dice, mire, no, el espectador nunca duda de que está en el teatro. Claro, no había dicho todavía Coleridge aquello de que para disfrutar de una obra había que interrumpir la incredulidad. En lo era el público sin obra. Se le presentaba a las personas asistentes un escenario desierto.
Durante un lapso de tiempo.
Durante una o 2 horas. Y ya se sabe cómo son las personas, especialmente los pedantes, que dicen que lo que imaginan es mejor que lo que ven. Y que, por ejemplo, que la radio es mejor que la televisión, porque como no se ve, uno imagina lo que quiere. Con lo cual colegimos que mejor todavía que la radio es una radio apagada.
Sí.
Uno no solamente imagina lo que no ve, sino también lo que no oye.
Y así.
Y así, salían todos los pedantes y dijeron que habían imaginado cosas hermosas. Y se corrió la voz y fue un éxito. Y ganó muchísimo dinero Argenti con aquel teatro lleno y escenario vacío, ¿no es cierto?
La juventud suele admirar corajes inútiles, admirar más que corajes, alardes inútiles, que reemplazan tal vez al verdadero coraje. Y yo he visto, perdón que traiga también este tema de colación,
pero es importante,
que hay hasta como una estética de la droga.
Uh-huh.
Hay jóvenes que admiran a otros jóvenes drogadictos, porque como drogarse es peligroso, y desde luego lo es porque puede uno morirse en esta historia, les parece que esos tipos son corajudos, porque se drogan, y hay como una ética y una estética de la droga. Y se parece a esto de admirar supuestas audacias, que finalmente no producen ninguna transformación en la sociedad, no producen ningún cambio, ni le estropean ningún pastel a los canallas. Porque todo queda en un barrito reventado y en un saque individual, ¿no?
De lo que decís, me parece lo importante, aunque prácticamente lo dijiste absolutamente claro. Me parece lo importante marcar que tal vez hubo épocas en que la juventud también admiraba, siempre admira la juventud, admira las transgresiones, admira los heroísmos, claro, admira las audacias, pero hubo épocas tal vez más importantes, más afortunadas, donde la juventud admiró cuestiones trascendentes, audacias trascendentes, heroicidades trascendentes, y ahora admite transgresiones mezquinas, menudas, vulgares, hasta en lo estético.
Sí, y es verdad eso, y eso es lo que he querido decir. Realmente, lo has dicho bien, Héctor, y quiero decir esto porque has utilizado la palabra transgresión, que se utiliza ahora también como para designar unos géneros audaces o novedosos. A mí me parece que la transgresión debe ser antes que nada onerosa. Onerosa en el sentido que te debe costar algo.
Si además te pagan, ya no es muy
tremendo. Pero claro, si hablar de una transgresión que es redituable, es casi un oxímoron, es una contradictio in adjectio.
Es verdad.
¿Cómo demonios? Ah, mira qué vivo, este es transgresor y le pagan a tanto la transgresión. Bueno, no será tan transgresor el tipo, ¿no?
Sí. Las que se animan a ser femeninas y no necesitan imitar al modelo masculino, ¿sí? Sí, porque hay gente que... Sí.
Mira, se dejan crecer la barba,
claro,
gruesa.
Y se llaman Raúl.
Sí. A mí no me gusta ese tipo,
claro,
de mujeres, mira.
¿Cómo te llamás?
Raúl.
Vamos a la cancha.
Sí. También las que logran superar los apegos. A mí me gusta la mujer que sabe superar el apego.
Sí.
¿El apego?
El apego.
Cuando superan el apego.
¿Qué es el apego?
¿El apego?
El apego por si acaso, no por lo que hizo.
Será eso, ¿no?
Sí.
Le pega y no le importa.
Nada. La mujer golpeada, va. Aperca la mujer golpeada. Ahí está.
Bueno, las que logran superar los apegos se desprenden.
Se desprenden.
Esas me gustan a mí, que vienen y enseguida
se desprenden.
Sí, tiran los botones allá.
Sí. Y los botines.
Y dice: se desprenden de los viejos.
De los padres. Porque
¿sabes
lo que el problema de salir con una pareja de padres con la chica?
Sí.
A la noche.
No, se desprenden de los viejos esquemas. Bueno, pero ¿en qué quedamos? Parecemos Saussure nosotros.
Sí.
Recuerda aquello, ay, querido,
función fáctica, a ver.
Sí, esto era así. Ay, querido, así no podemos seguir viviendo.
Ay, querido, así no podemos seguir.
Ay, querido, así no podemos.
Ay, querido, así no.
Ay, querido, así.
Sí. Ay, querido.
Ay. Bueno, debe ser la primera vez que Messier Ferdinand de Saussure es aplaudido en un programa humorístico.
Es el futuro de la lingüística bien oscuro, me parece.
Sí.
Para Julieta, que gracias a Dios terminó la primaria y el himno a Sarmiento.
Fue la lucha...
Subí de Sarmiento.
Fue la lucha... Tu vida...
¿No le conoces ese?
Bolero. Bolero de Sarmiento.
Lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma. Con la luz de tu ingenio iluminaste
la razón es la noche de ignorancia. Urbe libre a la patria tú luchaste, con la espada, con la pluma y la pala. En su pecho la niña de un templo te ha edificado. ¿Quién es? Sigues viviendo. Ya latir, ya los corazones están repitiendo. Lindo, ese, amigo. Agradecimiento, honor y gratitud. Y gratitud, ay, 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 gloria y honor. Honra sin par, everybody. Para grande entre los grandes. Padre de la ola es al viento inmortal. Gloria y honor. Honra sin par. Gloria y honor. Honra sin par. ¡Ya!
Gracias.
Gracias.
Un huevo tallado.
Ah, qué lindo.
Ah, mire, yo le voy a decir una cosa.
Pero este
yo a los jóvenes les aconsejo los tatuajes nunca. ¿Cómo dice? No, esto es una joya, dice. Un huevo tallado y combinado con bronce, enlosado por dentro. Yo nunca he visto. Un huevo enlosado por dentro.
¿Por dentro? ¿Cómo hicieron?
Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo hacen, sí, no?
Hay gente para todo.
Francamente. Resulta un buen sitio para guardar alhajas. Claro, por ejemplo, que le pregunta...
Para contrabandear.
Dice, querido, ¿dónde pusiste las alhajas? Y uno le dice, tenías que contestarme así. ¿Dónde tiene las alhajas?
Sí.
Bueno, vale 36 pesos.
Cuesta
carísimo,
sí,
este huevo.
Cuesta más.
Cuesta idem.
Sí.
Cuesta más.
A ver qué otra cosa hay. Un pelapapa y cuchillo con mango de goma antideslizante.
Páselo picar.
Claro.
Páselo picar.
Claro. Porque a mí se me escapa de las manos el pelapapa.
Sí.
Siempre voy a pelar una papa y se me escapa el pelapapa y un día casi me pelo una rodilla.
Regalo, sí.
Claro. Pero hay el pelapapa hay que agarrarlo firme, ¿eh? No, cuidado.
Pero es peligroso de goma, ¿eh?
Sí, es peligroso.
Saltarín.
Buenas herramientas para la cocina fácil, ¿eh? Uh-huh. Cocina moderna para la mujer fácil. Lunares en las orejas indican un sentido de lo social.
Sí. Marx, por ejemplo, tenía un
lunar situado en el lóbulo es indicio de un sentido moral turbio. Ahí
mafioso,
estamos, ¿eh?
Mostraste la hilacha.
Sí, mostraste el lunar en el lóbulo, macho.
Sí. Ya me parecía vos que no eras trigo limpio.
Sí, sí. Yo he conocido gente, así.
Sí.
Gente incluso que va tapándose el lóbulo.
Tienen un tapa-orejas.
Tienen un tapalóbulo que venden por ahí. Tienen tapalóbulos.
Sí.
Y dice, así, ¿eh? Pero me lo pagan antes. Dice el niato, porque ya saben que uno tiene un sentido moral turbio.
De ahí el uso de los aretes.
Claro. Los aretes que le faltan a la nuna. Y así. Y después están los lunares en el cuerpo humano, ¿no?
Ajá. ¿Por ejemplo?
Yo tengo la realidad lunar, ¿no?
No me diga eso ahora, tantos años de conocernos, así.
Tengo un lunar, pero lo disimulé, porque a mí me avergonzaba un poco ese lunar, ¿no?
Sí.
Entonces me hice un tatuaje.
¿Se cubrió hacia
me
alrededor?
Me hice un tatuaje, no, eran cuatro lunares. Entonces yo hice un juego de... Había tres juntos y uno. Entonces...
¿Hice una mesa de billar alrededor?
Hice, no, dados.
Ah.
Los lunares quedan como punto de los dados.
Bien. Como una tirada de edad. Te quedó lindo. ¿Dónde lo tiene el lunar?
Bueno, al lado del cubilete. Es amor en vacaciones. ¿Para qué se va uno de vacaciones?
Sí, eso. ¿Para qué?
Yo, mire, ya es el primer día que salgo ahí a la playa.
Con el calorcito.
Ya con el calorcito y ya con cara, ¿no? Me escupo la ceja. Pongo salivita en la ceja.
¿Cómo hace para escupirse la ceja?
No, primero me escupo... En realidad, estoy quemando etapas.
Claro.
No quisiera faltar a la verdad delante de los oyentes. No es cierto que me escupa la ceja. Sí me escupo el dedo índice de la mano izquierda y luego me lo paso por las cejas a favor del pelo.
Y además, y entonces, esta ceja humedecida es mía, Alejandro.
Claro.